Bueno, pues una vez más, bienvenidos, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Yo creo que hay algo muy bueno de parte de Dios para todos nosotros y es algo que podemos considerar y que va a ser bueno para nuestra vida en pareja. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de considerarlo. A veces pensamos, por ejemplo en este caso, pensamos, bueno, tenemos lugar para varias parejas más, algunos que han sido invitados, no han llegado, otros tal vez no van a venir, pero consideramos, bueno, tenemos una reunión que nos da la oportunidad de conocer fundamentos verdaderamente importantes y valiosos para nuestra vida conyugal. Y consideramos a veces que, pues, como no vienen muchas personas, a lo mejor no tiene mayor importancia. Pero bueno, lo que yo he podido considerar y he visto es que aun y cuando la asistencia podríamos esperar un poquito más, un poquito más de parejas, ciertamente la enseñanza se graba y esa enseñanza por vía del internet se da a conocer a muchísimas personas. Entonces es muy bueno y consideramos que aunque en lo físico en este momento estemos poquitos, yo sé que esta consideración tiene un foro que es muchísimo más grande que todo esto y que va a ser de mucho beneficio para aquellos que lo reciban, por lo pronto para nosotros. Y digo para nosotros porque todos estamos involucrados en esto y todos vamos a recibir de parte de Dios estos beneficios. Bueno, esta es nuestra tercera conferencia con M de matrimonio. Entonces a lo mejor dices, bueno, ¿es conferencia? No, es conferencia, pero es con M de matrimonio. Y lo importante de esto con M de matrimonio es que son fundamentos, ciertamente, como decía yo hace un momento, son fundamentos para nuestra vida en común. Tuvimos nuestra primera reunión el día 22, me parece, de enero, luego el 19 de febrero y hoy, 19 de marzo, tenemos nuestra tercer conferencia. Nos da mucho gusto tenerla aquí en nuestro hogar espiritual, Manantial. Y bueno, pues así les damos la más cordial bienvenida con nuestra siguiente lámina. Bienvenidos de dos en dos, bienvenidos porque la enseñanza es para matrimonios, entonces tenemos ahí el letrero bienvenidos. Y bueno, la serie, como les decía yo, se llama con M de matrimonio y es algo muy importante para nosotros. La M del matrimonio en estos días está siendo bastante, bastante despreciada en el sentido de que la gente considera muy en poco la vida conyugal. Tanto que hay cantidad de parejas que se forman sin haberse comprometido a través del vínculo matrimonial. Y se forman de la manera más sencilla, ¿no? O sea, se dice, bueno, pues ahí nos juntamos y ya. Pero ese nos juntamos y ya necesita madurar, porque ciertamente hay un propósito bien, bien importante en el compromiso. Hoy no vamos a hablar del compromiso, lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero es muy importante que sepamos que hay un beneficio enorme para las parejas que defienden la vida conyugal. Para aquellos que se ponen en la brecha por la vida en familia, por la vida en matrimonio, porque ciertamente el matrimonio es el fundamento de la sociedad. Entonces, bueno, podemos ver en la calle hay cantidad de personas. Muchos de ellos han sido concebidos fuera del matrimonio. Y en alguna ocasión, en un curso que dábamos para matrimonios, veíamos que una de las causas de las parejas que no están debidamente casadas, que provocan la explosión demográfica. A veces pensamos, ¿pero por qué somos tantos? Bueno, pues porque hay muchas personas que no solamente tienen una esposa o un esposo, sino que tienen varios. Entonces, pues con los varios tienen hijos, o con las varias también tienen hijos. Entonces es una cosa tremenda y al rato nuestro mundo no nos alcanza. Tenemos hijos por todos lados, tenemos escasez de agua, tenemos escasez de recursos, tenemos escasez de alimento. En fin, todo eso viene como consecuencia de lo mismo. Entonces es importante establecer el matrimonio sobre un principio de conveniencia. El matrimonio conviene, porque es un vínculo que ciertamente le da sustentabilidad a la relación de la pareja, y también le confina ciertas circunstancias para que se den, para que se puedan disfrutar dentro de su propio seno del matrimonio. Bueno, esto es un comentario general con respecto del matrimonio. Ahora, nuestra enseñanza, como vemos en la manta y como vemos también en nuestra pantalla, nuestra enseñanza se ha llamado cordón de tres hilos no se rompe pronto, con un fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios. Ese fue nuestro primer principio. Ahora, nuestro segundo principio fue que dejará el hombre a su padre y a su madre y será, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ese fue el segundo principio que estudiamos en la reunión anterior. Y con respecto de ser una sola carne, se refería a desarrollar el nosotros. No estar viviendo para desarrollar nuestra sola voluntad o nuestra sola manera de ver la vida, sino trabajar en conjunto para desarrollar el nosotros. Es importante saber que donde hay un nosotros, el yo ha sido aniquilado y el tú ha sido aniquilado. De tal manera que el nosotros es la fórmula correcta de relacionarnos en la vida conyugal. Ahora, ser una sola carne es, entre otros puntos, porque vimos varios, y este es uno de ellos que quiero enfatizar, a manera de resumen y de recordar lo que vimos la vez anterior, es entregarse íntimamente uno al otro en la mayor expresión de amor, de aceptación, de afecto, de pasión, de ternura y de respeto. Y eso es esto es lo que es, entre otros conceptos que vimos, el ser una sola carne. Ahora, este tercer principio que estudiamos hoy es: mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y dice aquí, en este párrafo, este es un párrafo de la Biblia, un párrafo en el libro de Eclesiastés, conocido también como El Predicador, en el capítulo 4, verso 9, nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Continúa diciendo en el verso 11: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y el verso 12 nos enseña: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y concluye con la frase de nuestra enseñanza, de nuestra serie de conferencias: cordón de tres dobleces, cordón de tres hilos, no se rompe pronto. Ahora, vamos a regresar por un momento a estos conceptos que son la mayor expresión del ser una sola carne: amor, aceptación, afecto, pasión, ternura y respeto. Bien, para que dos personas, en cuanto al amor, para que dos personas se asimilen en una sola, es indispensable que el amor sea el vínculo que los una, repito. Para que dos personas se asimilen en una sola, es indispensable que el amor sea el vínculo que los una. Hay, en lo natural, en lo cotidiano, sabemos que hay determinados tipos de pegamentos. A mí me gusta mucho hacer talacha, y aunque ya no la hago muy frecuentemente, pero es algo que durante muchos años disfruté mucho hacer. La talacha, eso de hacer adaptaciones, poner repisas, en fin, todo lo que se pueda considerar como talacha. Y bueno, durante mis años de talachero, pude aprender que hay un pegamento especial para la madera. Y no todos los pegamentos funcionan con la madera. Por ejemplo, tratamos de pegar algo de madera con el Prit, y pues nada más, con un lápiz adhesivo para no beneficiar a ninguna marca en especial. Con un lápiz adhesivo no funciona. Es necesario. Para pegar madera se necesita pegamento blanco, de la marca que sea. Se necesita usar ese pegamento para pegar otro tipo de materiales, por ejemplo, las chapas de madera, o para pegar las cubiertas de formaica o de otros laminados plásticos sobre los muebles. Se necesita otro pegamento que se llama Resistol 5000 o, en otros órdenes, un pegamento de contacto. Entonces, para cada cosa hay un pegamento específico. El matrimonio no puede pegar si no hay amor. No puede funcionar el matrimonio si está fundamentado sobre otras consideraciones o sobre otras situaciones. Hay quienes se casan por interés, por ejemplo. Que resulta que el hombre o la mujer tienen dinero y entonces pues hay uno por ahí que decide sacrificarse, ¿no? Sacrificarse para recibir el beneficio de lo que el otro tiene. Ese matrimonio por interés de ninguna manera va a tener no va a alcanzar el grado de plenitud y el grado de satisfacción que debería. De la misma manera que otro matrimonio que se casa por pasión, que se casa porque hay un hervidero ahí de emociones entre los contrayentes o entre los dos, que se ven y ya están sudando y bueno, tantas cosas que pasan luego. Ese matrimonio tampoco tiene el pegamento necesario, porque finalmente todas esas cosas pueden llegar a pasar. Se pasa la emoción, pasan los años de la juventud y de la mayor efervescencia hormonal, y finalmente pues solo quedan un par de gentes que ya no tienen esa simpatía, ¿no? Y que ya como no hay ese atractivo, ese furor de estar uno con el otro, pues entonces ya no hay un fundamento mayor. Y entonces habitualmente las parejas que se casan por pasión o por interés, al rato terminan divorciados. Entonces hay un pegamento, hay un factor de unidad, un vínculo que une a la pareja de manera indisoluble. Y ese vínculo es el amor, tal como dice ahí. Ahora, ¿cómo entendemos el amor? Cada persona puede dar una definición de amor según su criterio y experiencia. Por ejemplo, aquí, alguien que me dé una definición de amor, que no sea la de la Biblia, porque obviamente pues, algunos ya la conocemos, ¿no? Pero a ver, una definición de amor, ¿cuál podría ser? ¿Quién quiere expresarlo? Uno por uno, por favor. A ver, pues denme su opinión para cada uno. ¿Qué es? A ver, David, allá.
El deseo constante del bienestar o el bien de otra persona.
El deseo constante del bienestar de otra persona. Muy bien, muchas gracias. A ver, Laurita, danos una opinión. ¿Para ti qué es el amor?
Pues para mí en pareja es querer más a mi esposo cada día y comprenderlo mejor.
Okay, es una dinámica de querer más a tu esposo. Muy bien. ¿Quién más? A ver, si nos hacen favor de darnos una opinión.
Es el hacer sentir bien a mi pareja, el poderlo conocer más, el poder tener una buena comunicación con él.
Ok, ya hablamos de varios conceptos adicionales, ¿verdad? Hacer bien, conocer, tener comunicación. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que enriquezca nuestra definición?
¿Definición de amor? ¿Sí se oye?
Sí.
Tener el apoyo de la pareja en todos los sentidos. Uh-huh. Es una definición de amor.
Muy bien. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver.
Pensar en el otro antes que en mí.
Sí.
Eso podría ser amor.
Muy bien. Sí, muchas gracias.
Bueno, ya casi dijeron todo, pero por ejemplo, sería el apoyarlo, el que siempre sepa que cuenta con alguien que es incondicional.
Okay. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, en realidad todos estos son conceptos que podemos nosotros esgrimir con respecto del amor. Ahora, para algunos, el amor se reduce a un panquecito, ¿verdad? Un panquecito de corazón, de osito, de estrella, de flor, pero finalmente un panquecito. Para, ahí está, ¿verdad? Ese es amor. Para otros, es un bonito regalo, el día de los novios, ¿verdad? Eso es amor. Para otros, esperar su primer bebé, eso es amor. Para otros más, es celebrar un dientito nuevo, ¿verdad? Eso también es amor. Ahora, no obstante, para saber lo que es amor, es necesario ir al origen, el origen del amor. Y el origen del amor, pues está definitivamente en Dios. Ahora, Dios es amor. Y en su palabra, la Biblia, se define Dios a sí mismo como amor. Que eso yo creo que es muy importante. Dios se define a sí mismo como amor. Por lo que toda relación afectiva en la que exista amor es porque Dios está presente. De tal suerte que cuando decimos a alguien que lo amamos o que la amamos, es porque Dios está involucrado en el asunto. ¿Qué pasa cuando decimos, es que ya no te amo? Cuando alguien le dice a su esposo, a su esposa, es que ya no te amo. Pues simplemente Dios ha sido excluido de la relación. Y no digo que Dios se salga. Simplemente somos nosotros los que excluimos a Dios. Ya no queremos que Dios intervenga en el asunto. Porque definitivamente, cuando nosotros tenemos consideramos lo que dice la Escritura, que Dios es amor, entonces todo aquello que tiene que ver con el aprecio, con el afecto, con la simpatía hacia una persona u otra, es derivado de la presencia de Dios. Cuando las personas logran tener una bonita relación familiar, porque el amor no solamente es para casados, no solamente es para novios, el amor es para el mundo entero. De tal manera que cuando nosotros tenemos una buena relación con alguna persona, Dios está de por medio. Cuando no tenemos una buena relación con una persona, es que Dios no está. Y no está porque nosotros nos dedicamos a expulsarlo de nuestras relaciones interpersonales. Somos nosotros los que le decimos, Señor, hasta ahí nomás. Ya no te involucres, ya. No quiero nada, punto, se acabó. Nosotros le damos el portazo a Dios. Entonces, qué importante es considerar que Dios se define a sí mismo como amor. Ahora, por lo que toda relación, decíamos, afectiva en la que exista amor es porque Dios está presente. Ahora, hay un párrafo en la Escritura muy interesante que tenemos ahí, que dice, ahí, gracias, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, las personas que no aman, y al decir que no aman, no quiere decir que no estén casadas. Porque hay personas que están casadas y aborrecen a su esposo o a su esposa. Entonces, pues, ¿cuál es el chiste ahí, no? Me refiero, cualquier persona que no ame, ya sea a su vecino, al sobrino, al cuñado, al abuelo, a los padres, cualquier persona que no tenga amor por sus semejantes, es una persona que no conoce a Dios. Porque cualquier síntoma de amor hacia los semejantes es porque Dios está de por medio. Qué importante es esto. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hay una serie de versos en un capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, se las voy a leer. Es la definición de Dios con respecto del amor. Y por cierto, se usa mucho en las bodas. Dice, si yo hablara lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está en la primera carta de los Corintios. No está en la presentación. No. Lo repito. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, mucho ruido, como dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Si tuviese profecía, que es un don espiritual de alta investidura, no cualquiera tiene el don de la profecía. Y dice, si tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, Y aquí estamos hablando ya de una calidad de persona especial. Dice, si tuviera todo el conocimiento, dice, si entendiera todos los misterios y toda la ciencia, nos está hablando de una gente que tiene una gran capacidad de razón y que a lo mejor ha invertido toda su vida en experimentación para entender toda la ciencia. Y dice, y si tuviera toda la fe, y ya no está hablando de un nivel superior, un nivel espiritual, porque la fe es un ingrediente del espíritu. La fe no se compra en el mercado, es un asunto espiritual. Y dice, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, ¿por qué se refiere esto? Porque dice, porque la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos fue que tenían muy poca fe. Y les decía, si tuvieran por lo menos un poquito. Y al decir ese por lo menos un poquito, me acuerdo de aquella canción que decía, yo tenía un chorro de voz. No sé si la conocen, de hace muchos años. Y dice, y ahora me queda un chisguete, ¿no? De alguien que perdió la voz. Entonces, dice, si tuvieran por lo menos un chisguetito de fe, por lo menos una semillita, por lo menos un poquitito de fe del tamaño de una semilla de mostaza, que déjenme decirles, la semilla de mostaza parece un polvo de pólvora. Por si han visto la pólvora alguna vez, en granulitos, son insignificantes las semillas de mostaza. Tengo una guardada por ahí. Dice, y no tengo dice, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor. O sea, una persona que traslada los montes según su fe es una persona que seguramente puede orar por un enfermo y que el enfermo sana. Es una persona que puede orar por un endemoniado y el endemoniado es liberado. Una persona que tiene toda la fe para mover un monte es una persona que clama por provisión y viene la provisión de Dios acarretadas en respuesta a su fe. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. Quiere decir que estas cosas se pueden dar, la ciencia, el conocimiento, aún la fe, se pueden dar sin tener en cuenta a Dios. Y eso está tremendo. Pero bueno, ese es motivo de otra enseñanza. Y dice, y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y ahí ya vienen las obras, ¿no? Las obras de beneficencia, las obras de caridad. Si tuviera yo toda la fe y tuviera, dice, y si repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, aún llegar al sacrificio físico, conocen gente que se azota, que se va de rodillas haciendo un voto a su devoción, y ese tipo de situaciones, las procesiones en Taxco, aquellos hombres con capuchas y con pencas de maguey en las espaldas, hiriéndose, sangrándose en las espaldas. Dice, pues aún si haces esas cosas, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que llega un momento en el que alguien que haga esas cosas, alguien que haga obras de caridad, alguien que tenga quizás un orfanato, alguien que tenga, alguien que participe en Teletón, para ponerlo más próximo, aquellos grandes empresarios que entregan millones y millones de pesos al Teletón. Y dice aquí, si no tengo amor, quiere decir, si Dios no está metido en el asunto, de nada le sirve. Es una cosa impresionante esto. Y continúa ya con la definición explícita del amor. Y dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno. Esto es, que hace bien. Con respecto de sufrido, lo que podemos entender para no vamos a ir tomándonos mucho tiempo para esto, porque solo vamos de pasada por estos párrafos. Cuando dice que el amor es sufrido, se refiere que el amor es aguantador. No quiere decir con esto que a fuerza se necesite sufrir o ser una Magdalena para decir que tengo amor, ¿no? O sea, el amor es sufrido, quiere decir es aguantador. Aguanta lo que venga y como venga. Ese es el amor. Dice que es benigno porque hace bien aquel a quien se le entrega el amor, a quien de quien se recibe el amor, hace bien. Dice, no tiene envidia, no anda por ahí comparándose con lo que otros tienen o con lo que otros son. No anda deseando por ahí, dice, ay, pues qué guapa está la comadre, ¿cómo no la vi primero? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O por qué mi compadre se pudo comprar ese coche y pues yo aquí sigo sin poderlo hacer. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, esto es, tampoco anda presumiendo, ni anda dándose ahí sus charolazos para que la gente lo voltee a ver. Dice que no se envanece, quiere decir que no se vuelve superficial, eso es envanecerse. Dice, no hace nada indebido el amor. Aquellas cosas que, así que volteamos para todos lados a ver si nadie nos ve, eso es algo indebido. Si tienes, si temes que alguien te vea hacer lo que vas a hacer, es algo indebido, mejor no lo hagas. Porque el amor no hace nada indebido. Y cuando decidimos hacer algo indebido, Dios tiene que pintar su raya porque Él no tiene comunión con aquellos que hacen lo malo. No busca lo suyo, esto es, no es egoísta. No busca primero su propia satisfacción, sino que busca la satisfacción de los demás. No se irrita, qué barbaridad. Y aquí yo creo que muchos nos topamos. El amor no se irrita, y al referir de que no se irrita, no quiere decir que no le salga sarpullido. Cuando dice que no se irrita es que no se enoja, que no se pone furibundo, que no se pone modelo Hulk por diferentes cosas. El amor no se irrita. Quiere decir que cuando hay situaciones que hacen que enardezca el ánimo, necesitamos gobernar sobre de ellas, porque de otra manera Dios dice, con permisito, ahí nos vemos. Dice todo, dice, no se goza de la, bueno, no se irrita, no guarda rencor, en este sentido, de que luego a veces andamos buscando de qué manera vamos a desquitarnos de aquello malo que se nos hizo. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Cuando vemos que alguien está actuando de manera incorrecta con otro, no nos alegramos ni nos ponemos a reír. En una ocasión, me acuerdo hace tiempo, una señora me platicaba que había bueno, eso tiene más que ver con lo indebido, que fue a un mercado y iba caminando feliz de la vida ahí entre las canastas y otras cosas que vendían en el mercado, y de repente se tropieza y pácatelas al suelo. Y al ir cayendo se da cuenta de que se había tropezado con un hilo que puso un chamaco ahí, precisamente para hacer caer a las personas. Y aquellos felices de la vida, riéndose con sus amiguitos, disfrutando su travesura. Eso no es amor. Y hay personas que se ríen mucho de esas cosas. No sea solamente aquellos que las hacen, sino también aquellos que las celebran. Bueno, en fin, dice, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo aguanta, quiere decir, todo lo cree. O sea que no es eso, pues ya me has dicho 100 veces, ya no te creo nada. No, el amor todo lo cree. Porque ¿cuántas veces nos acercamos nosotros a Dios y le decimos, Señor, ahora sí, perdóname, ya no vuelvo a hacer eso? Y porque Dios es amor, nos cree. Y no porque lo hagamos guaje, y no porque Dios sea un cándido, sino porque su naturaleza es creernos. Entonces, cuando alguien me ofrece una disculpa y me dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, tenemos que tener esa voluntad de creer que realmente no lo va a hacer. O que tiene por lo menos la intención de no hacerlo. Y dice aquí, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una calidad de vida impresionante esta. Y continúa diciendo el verso 8 de este primer capítulo, bueno, de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, dice, el amor nunca deja de ser. Porque sería tanto como decir, ¿cuándo va a acabar Dios? ¿Cuál es la fecha de caducidad de Dios? Nunca. Dios es eterno. De la eternidad hasta la eternidad. Los que estamos sujetos a periodo y a fecha de caducidad somos nosotros. Dios no. Entonces dice, el amor nunca deja de ser y las profecías acabarán y van a acabar las lenguas y la ciencia y todo el conocimiento humano. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto es Dios mismo. Concluye esta sección de esa carta con el párrafo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿por qué estamos hablando del amor? O sea, ¿cómo fue que vinimos a dar al amor? Bueno, pues porque se acuerdan que decíamos nosotros que ser una sola carne es entregarse en la mayor, uno al otro, en la mayor expresión de amor, de aceptación, de afecto, de pasión, de ternura y de respeto. Por eso es que estamos considerando esta sección del amor. Ahora sí, tenemos ahí una imagen que nos dice que Dios es amor. Y continuamos con una pregunta que valdría la pena hacernos todos los que estamos casados. ¿Quieres amor en tu matrimonio? Con esta definición, con este, con, de esta calidad. Acuérdense que no vimos amor apache, ¿verdad? De aquellos que tienen algunos, ¿no? Amor apache. De eso que ve uno ahí maltratando a alguien, a su mujer. Oiga, espérense, ¿qué le pasa? ¿Por qué la ciba? ¡Déjelo, es mi viejo! ¿No? No sé si les haya tocado alguna situación así. Pero hay personas que les gusta ese amor apache, pero ese amor apache no es de Dios. No tiene nada que ver con lo que acabamos de leer. Ahora, ¿queremos nosotros amor en nuestro matrimonio? Pues entonces necesitamos invitar a Dios a nuestro matrimonio. Porque Dios no va a donde no le invitan. ¿Queremos amor en nuestro matrimonio? Invitemos a Dios a nuestra vida conyugal y vamos a tener la mayor oportunidad de vivir plenamente con nuestro esposo o con nuestra esposa. Ahora, continuamos. Aceptación. Decíamos que íbamos a revisar estos valores. El amor y ahora la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Bueno, según nos da la definición, la academia, es la acción y efecto de aceptar. Es un aplauso, es una aprobación. Y aceptar es recibir voluntariamente o sin oposición, por lo menos, lo que se da. Yo tuve que ejercer la aceptación en varias ocasiones en estos días, porque el martes fue mi cumpleaños, entonces me vi obligado a aceptar los obsequios que me dieron. Entonces, ejercité la aceptación. Y es dar por bueno, es acceder a algo, es recibir de entrada, o también, fíjense, también algo que puede ser la aceptación, es asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. ¡Qué contraste! Entre la aceptación que se da de recibir algo sin ponerle peros, pero también es parte de la aceptación aquella resignación con la que se acepta algún malestar o algún sacrificio. Qué contraste, ¿no? Entonces, para tener nosotros una definición que vaya de acuerdo con el sentido de estos conceptos que estamos hablando aquí, hice una definición que creo que vale la pena que nos quedemos. Aceptar es recibir, es abrazar, es retener, es tanto como aferrarse a aquello que nos es dado para no dejarlo ir. De tal manera que en el matrimonio, ya hablamos que necesita haber amor, pero también necesita haber aceptación. Porque ¿cuántas veces tenemos nosotros, ante nosotros, esa situación de dejar ir a la primera de cambio aquella persona que nos fue dada? Siempre que llega uno delante de un ministro, un pastor, un sacerdote, lo que sea, un juez de paz, uno recibe en matrimonio a su pareja. ¿Y con qué facilidad muchas veces, por cualquier razón, se desecha a la pareja? Esto no es nuevo. Esto sucedió también en aquel tiempo. Los discípulos, o bueno, no los discípulos, los fariseos llegaron a preguntarle a Jesucristo, le dijeron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Pues solamente por causa de fornicación. Solamente por causa de que haya entregado sus afectos a otra persona, estando comprometida en matrimonio con uno o con otro. Esa es la única causal. Y esa causal se permitió por la dureza del corazón del ser humano, que a veces no es capaz de perdonar una ofensa, una alta traición, como realmente es eso. Pero bueno, aceptar pues es recibir, es abrazar, es retener, es aferrarse a aquello que nos es dado para no dejarlo ir. Cuando yo acepto algo, y eso es importante, si nosotros estamos siendo expuestos a una determinada información, si consideramos que esa información es valiosa para nosotros, la necesitamos recibir, le necesitamos dar la bienvenida a esa información y quedarnos con esa información para no dejarla ir, porque hay una riqueza. Y así como Jesucristo les dijo, les dieron carta de divorcio por la dureza del corazón, a veces por la dureza del corazón nosotros dejamos ir no solamente la información, dejamos ir a la esposa, dejamos ir a los hijos, dejamos ir al esposo, tantas cosas que dejamos ir porque no nos aferramos a ellas cuando las aceptamos. El afecto, que también estamos hablando como estos fundamentos de ser una sola carne, que mencionábamos en la conferencia anterior, y que hoy estamos depurando, el afecto. El afecto se define de manera convencional como una inclinación del ánimo hacia alguien o hacia algo. Y en otra acepción se entiende como cada una de las pasiones del ánimo, que son el ira, el amor, el odio, en especial el amor o el cariño. Ahora, para efecto de nuestro estudio, diremos también una definición. Afecto es estar no solamente al lado de nuestro cónyuge, sino del lado de nuestro cónyuge. Una vida conyugal en donde no estamos al lado y del lado de nuestro cónyuge es un infierno, porque es una serie de conflictos, una serie de confrontaciones, una serie de reclamos y de situaciones que de ninguna manera conviene a la vida conyugal. El afecto es estar del lado y al lado de nuestro cónyuge. Continuamos con estos conceptos con respecto de la pasión. ¿Qué es la pasión? A veces lo primero que nos imaginamos, la pasión, es ese hervidero de emociones y de hormonas, ¿no? Esa es la pasión. Bueno, pues déjenme decirles que según la definición académica, la pasión es la acción de padecer. Eso es la pasión, padecer. Y por eso es que conocemos el sacrificio, el proceso del sacrificio de Jesucristo como la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque lo padeció. También se entiende por pasión lo contrario a la acción. Esto es lo que nosotros entendemos como pasividad. El diccionario lo llama pasión. También tenemos nosotros una definición que es la perturbación o afecto desordenado del ánimo. O sea, alguien que de repente se pone loquito, pues alguien apasionado, ¿no? Luego se dice de la pasión que es la inclinación o preferencia muy viva de alguien hacia otra persona. Y ahí ya se parece un poquito más a lo que todos entendemos por pasión. Y concluye estas definiciones con un apetito o afición vehemente a algo. Nosotros podemos dar una definición que es vivir la vida conyugal con el debido grado de intensidad en todos sus aspectos. Vivir la vida conyugal con el debido grado de intensidad en todos sus aspectos. Porque cada área, cada aspecto de la vida matrimonial necesita que apliquemos pasión. Necesita que le apliquemos esa intensidad, ese grado de interés. Y bueno, los aspectos generales de la vida conyugal los tenemos ahí en la lámina. Son tres aspectos principales, que es el espiritual, el afectivo y el corporal. Ahí necesitamos nosotros, para vivir el matrimonio, necesitamos pasión espiritual, que podríamos pensar que fuera contradictorio, pero no lo es. Necesitamos pasión espiritual. Esto es, que abracemos con suficiente entusiasmo e intensidad los aspectos espirituales. Porque los aspectos espirituales son los que le van a dar fundamento a todo lo demás de la vida conyugal. Tenemos que entrar con pasión, esto es, con suficiente intensidad, al asunto afectivo. ¿Cuántas veces están dándose circunstancias que están minando la afectividad del matrimonio? Tanto que llega un momento en el que al esposo le vale un cacahuate la esposa, o a la esposa le vale un cacahuate el esposo. Si llega o si no llega, da igual. Si está o no está, no tiene nada, ningún beneficio. Ahí falta pasión a nivel afectivo. Y bueno, la pasión corporal, pues yo creo que es lo que habitualmente y lo que casi siempre tenemos un poquito más de entendimiento al respecto. Pero a veces nos quedamos ahí, solamente en una pasión corporal, y eso es imposible que sostenga una vida conyugal. Ahora, ¿qué es la ternura, de aquella ternura de la que hablábamos hace un momento? Bueno, la ternura es la calidad de tierno. ¿Y qué es tierno? Dice, según dice la definición, y es interesante oír lo que dice la definición, porque a veces usamos las palabras y no entendemos muy bien qué estamos diciendo. Con respecto de este tierno, dice que es que se deforma fácilmente por la presión y es fácil de partir o de cortar. Es algo que está muy tierno, que es reciente, ¿sí? Así le dicen a veces a los muchachos, estás muy tierno, no entienden. Edad de la niñez que explica la delicadeza y docilidad de los pequeños. También se dice tierno aquel que es muy propenso al llanto. Y hay una definición que es la que más nos conviene para nuestro efecto, para nuestro propósito de tierno, que es afectuoso, cariñoso y amable. Eso es ser tierno. Afectuoso, cariñoso y amable. Que no ha alcanzado madurez es otra definición. Y que no se ha secado del todo, esa es otra de ellas. Entonces, en base a esto de afectuoso, cariñoso y amable, también fabricamos nuestra propia definición de ternura como la calidez de trato que esposo y esposa se otorgan entre ellos, que suaviza el entorno de uno y otro y les permite descanso, reposo y quietud, amén de coadyuvar a superar cualquier desencanto o agravio recibido del cónyuge o de terceras personas. O sea, la ternura es, podríamos decirlo así, es como un bálsamo que se vierte sobre la vida de del esposo o de la esposa y que le brinda descanso, que le brinda reposo, que le brinda bienestar, quietud, paz. Esa es la ternura. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto del respeto? Pues es la veneración, es el acatamiento que se hace de alguien. Es un miramiento o la consideración o deferencia que se tiene hacia una persona. El respeto, según tenemos nuestra definición ahí, es la actitud de humildad y sometimiento. Eso es respeto. Una actitud de humildad y sometimiento que el esposo y la esposa se brindan por amor. No a golpes, no por imposición, sino por amor. Y que libra el hogar de las terribles y constantes confrontaciones que surgen entre cónyuges que no lo practican. El respeto. Ahora, ¿Dios cómo lo enseña? Dios lo enseña de la siguiente manera. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esto es, tengan esa deferencia, ese miramiento, ese respeto, esa humildad los unos con los otros. Y dice, en el temor de Dios. Qué importante. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si no dijera esto, sométanse unos a otros en el temor de Dios, lo más probable es que tratáramos de someternos unos a otros con un garrote o con un bate de béisbol. Pero lo que dice aquí es en el temor de Dios. De eso quiere decir que Dios es el que manda. Y a la luz y al abrigo de lo que Dios enseña y lo que Dios instruye, entonces nos podemos someter por amor los unos a los otros. Y también lo enseña de esta manera con respecto del orden en el matrimonio. Dice, por lo demás, dice Dios, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Es una máxima impresionante, un fundamento tremendo de la vida conyugal. Dice, y la mujer respete a su marido. Ahora, este tercer principio que hemos mencionado, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno. Me gustaría que lo dijéramos todos. Mejores son dos que uno. ¿Otra vez? Mejores son dos que uno. Eso lo tenemos que tener perfectamente bien presente, porque saben, hay momentos en la vida conyugal que dan ganas de levantar el vuelo. Y si no levantar el vuelo, dan ganas de mandar a volar al otro. Entonces, ante circunstancias de mucha tensión, de mucho desencanto, de mucho conflicto o confrontación, ante esas circunstancias tenemos que responder con una frase como esta. Por eso los invito a que le digamos otra vez, mejores son dos que uno. Es importantísimo. Fíjense, un comentario breve. Hemos tenido la oportunidad de servir matrimonios durante muchos años, pero curiosamente también hemos tenido oportunidad de servir personas divorciadas y viudos. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones, aquellos que tuvimos oportunidad de servir como matrimonio, de repente llegan y les podemos servir como divorciados. Porque no tuvieron suficientemente claro el concepto de que mejores son dos que uno. Y definitivamente la vida del solo es muy diferente que la vida del casado. En la vida del solo, pues es ver por sí y para sí. Y porque sí. Y la vida del casado, como hemos estado viendo, pues es fomentar y estar luchando por crear el nosotros. De tal manera que el que se separa porque no acaba de entender aquella situación de que mejores son dos que uno, o simplemente porque no lo sabía, pues entonces llega un momento en el que necesita ocuparse totalmente de todos los aspectos de su vida, de todos. Entonces, ¿por qué es mejor dos que uno? Porque dice Eclesiastés 4:9 que tienen mejor paga de su trabajo, y la manera como lo definimos, ahí, gracias. Porque dice tienen mejor paga de su trabajo. Y esta paga se refiere a recompensa. Es a lo que se refiere. Obtienen una mejor recompensa por su trabajo. Obtienen un mejor precio, una mejor tarifa por su trabajo. Una mejor cuota por esa labor, por ese afán, por esa aflicción que tienen que invertir cada día, uno en una cosa, otro en otra. Entonces, este es mejor dos que uno, dice, porque su trabajo les rinde y les luce más. Por eso son mejores dos que uno. También dice el verso 10 de esos párrafos, que si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y este caer se refiere a aquellas ocasiones en las que uno falla. Cuando uno falla, pues qué bueno es que haya alguien que le eche uno la mano para levantarlo. ¿Y cuántas veces fallamos? Puf, cantidad de veces fallamos. Una y otra vez, por uno u otro motivo. En una circunstancia, en otra, constantemente estamos fallando y fallando y fallando. Pero qué bueno que haya otro que le levante a uno. Pero dice aquí, ay del solo, pobre del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Y como decía yo, este fallar es caer, es equivocarse. Si sufren un quebranto, y es lo que tenemos, si sufren un quebranto, entonces se pueden ayudar a levantar. Un quebranto en cualquier orden, en cualquier circunstancia. También mejores son dos que uno, porque, como dice aquí el verso 11, si dos duermen juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo habrá de calentarse uno solo? Y este calentar se habla no habla solamente de ese estar acurrucado y calientito los días que hace frío, pero también está hablando de la intimidad. Está hablando de ese fuego, esa relación que Dios bendice el hogar conyugal, para también procrear un nuevo ser. Así también quiere decir esto. Y nosotros podemos ampliar el espectro de este beneficio, que es, ante las inclemencias de la vida, nos podemos cobijar el uno al otro. ¿Por qué? Porque hay ciertamente muchas situaciones que tienen una serie de factores en contra de nuestra vida. Ante las inclemencias de la vida, nos podemos cobijar el uno al otro. También, el por qué, dice, porque si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y esto de prevalecer quiere decir, si alguien llega y se impone sobre ti, si alguien llega y te vence, entonces el otro puede ayudarte a enfrentarlo. Si alguien llega y te sojuzga, si llega alguien y toma dominio sobre ti, entonces habrá un segundo que haga fuerza contigo. en contra de aquello que te está agrediendo o que te está dominando. Si uno es agredido, juntos lo podrán enfrentar. Ahora, todo esto se cumple y se concluye con una afirmación que es la que ha dado motivo a nuestras reuniones, que es que el cordón de tres hilos no se rompe pronto. Nosotros tenemos la oportunidad de considerar estos principios y de luchar por la vida conyugal. Para eso, de eso se trata. Estos son argumentos, estas son herramientas con las que podemos nosotros luchar por nuestra vida conyugal, porque todos los días la vida conyugal está expuesta a una serie de factores de agresión, de devaluación, de pormenorización, en un mundo que prefiere no hacer un compromiso para desarrollar una vida en común. Entonces, todos estos principios, todos estos conceptos nos van a ayudar a que establezcamos nuestra vida sobre una roca sólida. Salud. En un principio dijimos, en la primera conferencia que tuvimos, dijimos que estos tres hilos son Dios, el esposo y la esposa. Habremos de hablar en otra oportunidad con respecto de la legalidad del compromiso y la necesidad de establecerlo de una manera formal. Pero eso será en otra ocasión. Por lo pronto nos quedamos con este tercer concepto, que es que mejores son dos que uno, por todas estas razones que consideramos aquí. Les damos muchísimas gracias por su asistencia, por su compañía en esta ocasión. Y pues le pedimos a Dios que Él sea el que bendiga su vida, su matrimonio y su familia. Quisiera yo concluir compartiendo con ustedes, antes de que pasemos a nuestra convivencia, compartiendo con ustedes una canción que grabé hace muchos años y que tiene que ver con esta definición de amor que consideramos hoy.
Si yo hablara lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Oye bien lo que es el amor. Que es el amor. Oye lo que es el amor. Oye lo que es el amor. No pesar.